ja està. No es pot allà. Tu viniste a la que no tendría que haber sido el fue?
La semana pasada.
No la otra, la del 28 de octubre. Que no tocaba,
no.
Pero yo la hice.
No.
Bueno,
yo
pues,
me quedé en comprarla.
Bueno, pues haré un repaso rápido y así. Este tema, que es la oferta de la empresa maximizadora del beneficio. Bueno, pues tenemos a corto plazo y a largo plazo. Primero empezamos el corto plazo y luego veremos el largo. ¿Vale? Entonces, la empresa maximizadora del beneficio, bueno, pues el beneficio que es igual, la función siempre es una cantidad, Q. Bueno, igual a ingresos totales menos costes totales. Como estamos entonces, el ingreso total es igual al precio, que será función de la cantidad, se supone, por la cantidad menos costes totales. Con lo cual, las condiciones de máximo beneficio es aquel a través del cual la derivada del beneficio sea igual a cero. Evidentemente, comprobar que es máximo porque la derivada segunda tiene que ser menor que cero. Entonces, la derivada con respecto de Q del beneficio es igual a la derivada del ingreso total con respecto de Q menos la derivada del coste total con respecto de Q, y esto tiene que ser igual a cero. Por tanto, el máximo, que esto tiene que ser igual a cero, será aquel en el cual la derivada del ingreso total es igual a la derivada del coste total, y esto ¿a qué se le llama? A ingreso marginal igual a coste marginal. La condición de máximo beneficio, que se cumple siempre que una empresa sea maximizadora del beneficio, independientemente del tipo de mercado. Un monopolio también se mueve aquí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en competencia perfecta, como son precios aceptantes, esto tiene que ser igual a P. En monopolio ya no será esto, porque el monopolio fija el precio, no el mercado. ¿De acuerdo? De la característica. Entonces, bueno, que como entonces aquí se deduce una relación entre ingreso marginal y la elasticidad precio de la demanda. Que lo que yo comentaba es que no hace falta pues memorizar nada, sino si nos acordamos de lo que es el ingreso marginal, ¿a qué es igual? Pues es igual a la derivada del ingreso total con respecto de Q, entonces igual a la derivada de P de Q por Q. La derivada de un producto es igual a la suma de cada una de las derivadas, por lo tanto, diferencial del primer término, derivada de P de Q con respecto de Q, por P, por Q, pues es esto de aquí, ¿no? Mucho menos. Está escrito como, pues es igual a Q, la segunda variable constante, por diferencial de P con respecto de Q. Y en otro término será más la derivada de Q con respecto de Q por P de Q, pues eso es correcto. El precio más Q. Esto ya lo sabemos deducir, insisto. Por lo tanto, si trabajamos un poco, tenemos que el ingreso marginal es igual a, sacamos factor común aquí de precio. Es la única clave que hay que hacer. Que acordarse, bueno, pues si sacamos factor común de precio, nos queda 1 más Q partido por P, esto. Y esto de aquí, si le damos la vuelta, es la elasticidad de precio. Pero teniendo en cuenta que con el signo menos. Porque acordémonos que la elasticidad, aquí se denota como QP, perdona, voy a ver si está libro. la elasticidad con gas. Una de entrada porque me salta este punto. Ahora. Bueno, a ver si ahora quiere. Que la elasticidad, bueno, parece que se ha quedado sin cita. Bueno, pues se lo funciona. Vale, ahora parece que sí. La elasticidad precio-demanda es igual a el valor absoluto de menos diferencial de Q con respecto de T por T partido por Q. En valor absoluto, pero hay el menos
en la definición. Esto nos viene de la fórmula de la pendiente que se sale del diferencial negativo. ¿Vale? Por lo tanto, esto de aquí es menos la elasticidad porque tiene signo negativo si no consideramos el valor absoluto. Me refiero que esta fórmula, creo yo que si nos acordamos un poquitín de cómo se deduce, no hace falta ni memorizarla. Bueno, entonces, relaciones entre curva de demanda de la empresa e ingreso marginal, bueno, pues tenemos que es una curva, la curva de demanda dependiente negativa e infinitamente elástica, porque en el caso de que sea, o sea, nos podemos encontrar tres casuísticas. Que la curva de demanda tenga pendiente negativa y sea infinitamente elástica, este sería el caso de competencia perpetua y ingreso marginal igual a precio. La curva de, y porque además, si es infinitamente elástica,
existe la elasticidad que es infinito, por lo tanto, este punto es 1 partido por infinito, es menor.
¿Vale? Curva de demanda dependiente negativa y elástica, pero la elasticidad mayor que 1, pues nos dará que esto es. El ingreso marginal será mayor que cero. Mientras que al final la curva de demanda inelástica menor que 1 nos dará,
si esto es menor que 1, 1 menos algo menor que 1 da mayor que 1, por lo tanto es negativo.
Y en este caso tendremos el ingreso marginal menor que cero. Que
al final esto, en función de la demanda, de la elasticidad, pues nos describe
cómo varía el ingreso marginal. Esto también se ve cuando hicimos el análisis de ingreso marginal y mercado y la demanda pues queda toda esta vuelta de aquí. Bien, oferta a corto plazo de la empresa a precio afectante. Esto sí que sería el caso de típicamente competencia perfecta. Bueno, pues tenemos que aquí,
aparte de esto, pues sí, como el precio es igual al ingreso marginal, pues el precio también será igual al coste marginal.
¿Eh? Tendremos esta triple igualdad. ¿Vale? Ya no está. Entonces aquí sí, esto viene también del capítulo anterior. Si el ingreso total es mayor o igual que los costes variables totales, los ingresos medios serán mayores o iguales que los costes variables medios y, por lo tanto, el precio será mayor o igual que los costes variables medios. O sea, que aquí produciremos, o sea, estaremos cumpliendo como mínimo los costes variables, que es el punto de cierre. Bueno. La curva de oferta de la empresa medio aceptante, ¿cuál es en realidad? Bueno, pues igual que una normal.
Pues será aquella a partir del punto de cierre. Esto es lo que conforma la
curva de costes marginales. O sea, la curva de oferta es igual a la curva de costes marginales por el punto que está por encima de la curva de costes variables medios. ¿Sí?
Y además es coincide, o sea, para que el precio esté por encima, en el tramo creciente del ángulo de costes marginales. ¿Sí? No en el tramo descendiente, porque va a haber, dependiendo de la función que sea, pues se corte a dos, en dos puntos, de alguna manera, un precio determinado. ¿Vale? Maximización del beneficio y demanda de factores. Si suponemos que la cantidad de producto es función de las cantidades de factores utilizadas, o sea que la Q es igual a F de KL, bueno, pues es otro enfoque. Suponemos que el beneficio es igual al ingreso total, esta Q es una función de producción, de alguna manera, menos el precio de los factores. R tipo de interés por la cantidad utilizada más W por L. Si queremos que sea máximo, pues tiene que ser igual a, y en resumen, pues tenemos que es igual a las productividades marginales de cada uno de los factores, tiene que ser igual a su precio. Nos, como forma mnemotécnica, es algo muy parecido a la relación marginal técnica de sustitución, que es igual a la, el cociente de los productos marginales es igual al cociente de los precios. Lo tenemos implícito también. ¿Vale? ¿Eh? Porque si aquí despejamos P, P es igual a R partido por el producto marginal total, y esto tiene que ser igual, si despejamos P, igual a W partido por. No tiene pinta. Partido por el producto marginal del trabajo. O sea, es la relación marginal técnica de sustitución. O sea, que de alguna manera tenemos coherencia entre lo que vimos antes y lo que vemos ahora. Para comprobar de que sean máximos, beneficio máximo, pues las derivadas parciales de segundo orden tienen que ser menores que cero. Depende de la función que nos den, pues la podremos sacar o no. No olvidemos,
pero nos podemos olvidar cuando estamos en las segundo orden, que también tenemos que hacer la condición de las cruzadas.
En segundo orden puedo yo también derivar dos veces, tengo las también derivadas cruzadas, parciales cruzadas. Porque no es nada raro, puedo derivar el beneficio dos veces, una con respecto a K y otra con respecto a L, pues vaya, pues eso. ¿Vale? Este es el concepto. ¿De acuerdo? Y como tengo estos términos, pues al final pongo esta. Al final esta, o sea,
de estas condiciones de aquí se deduce esta condición general, que es la
que directamente ya cumple las parciales. ¿Vale? Bueno. Curva de oferta y excedente del productor. Simple y
llanamente, pues es una integral definida, o sea, el excedente del productor, si está dispuesto a vender a esto y el precio es este, pues bueno, el área entre la curva y P por T, P por Q, pues nada. Y el área esta es igual a la integral definida entre P y Q de los costes marginales de Q y P. Se
saca la integral definida y ya está. Que si la trabajamos, esto es igual, además, si nos acordamos de que es el coste marginal con respecto de Q, es un coste total.
Menos el coste total en C, ¿no? Imaginémonos que esto de aquí, en realidad esto es el beneficio, en Q, más los costes fijos.
Porque el coste total en cero es el coste fijo por definición. ¿Vale? O sea que ya no hay que hacer ni una integral. Maximización de la utilidad de los directivos. En este caso, en vez de el punto de equilibrio es maximización de beneficios, sería maximizar la utilidad de los beneficios. Bueno, pues también tendremos un equilibrio en
en este punto. Supone que estos son los costes, tenemos asesores, de una manera diferente de llamar a los directivos o consejeros de consejo de administración, bueno, pues en donde sea tangente a la curva de costes, pues tendré, o de beneficios, pues tendré la curva de beneficios, tendré esto. Poniendo una curva, una estructura de costes típica, pues tengo esta curva de beneficio, pero para mí el punto de equilibrio ya no es el máximo beneficio, sino el punto que sea tangente a la más externa, es como la maximización de la utilidad del consumidor, del modelo de consumo, o sea, es lo mismo, pero de beneficio. Y en vez de tener la recta presupuestaria, pues aquí tenemos la recta de beneficios. Maximización de ingresos por ventas. Bueno, pues lo que me interesará, porque es que esto se coincide bastante con el análisis, esta gráfica, a la del monopolio. Entonces, en principio, en una situación típica de monopolio, si yo quiero maximizar los ingresos por ventas, pues yo lo que tendré el punto de producción, aquel en el cual el ingreso marginal sea igual a cero. Por lo tanto, voy aquí y en función de los costes marginales y de la demanda, esto es típico del monopolio, pues yo, este precio de aquí, pues es este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijémonos que aquí este es el punto a veces el criterio del monopolio, pero el monopolio maximizador de beneficios no hará este punto. El maximizador de ingresos por ventas hará este punto. Este punto de aquí se produce menos, pero hay más beneficio que no en este punto. Y el tema este, pues ya lo tenemos. Es el tema 7. Vale. Pues vamos a por el siguiente tema, el 8. De momento vas siguiendo bien,
sí.
No hay problemas.
Vale.
Cualquier cosa, abres consulta y ya está. Pues vamos a por el tema 8. Competencia perfecta. Ahora hemos visto una empresa y diferentes situaciones en donde decide su producción. Competencia perfecta. Ya le hemos avanzado un poco. Bueno, primero supuestos, después cómo se determina el equilibrio a corto plazo, el precio en corto plazo, equilibrio de la empresa a corto plazo, análisis a largo plazo, tanto de la industria como de la empresa. Bueno, supuestos de competencia perfecta. Básicamente son cuatro, que son estos. Producto homogéneo, libre entrada y salida, muchos pequeños compradores y vendedores, eso quiere decir que nadie tiene o puede tener poder de mercado y que la información o conocimiento son perfectos, con lo cual no hay información privilegiada. El precio en el muy corto plazo. Se supone que el precio en el muy, muy corto plazo o día de mercado, pues no vas a poder cambiar nada.
Este sería el equilibrio. De alguna manera, esto notifica el primer tramo consciente y luego, a partir de un punto, el precio H es dada.
No tiene más esto. Entonces, digamos que si hay precios muy, muy bajos, habrán industrias. Como
estarán por debajo, el precio estará por debajo de la curva de costes variables medios, pues decidirán no producir.
Se supone que estos precios ya son aceptables para todas las industrias, pero esto es esta forma así rara. ¿De acuerdo? De alguna manera, tú a la que,
a ver, en el muy, muy corto plazo, necesito que sea muy, muy bajo, aunque cubras incluso una parte de costes variables, pues igual también produces, ¿no?
O sea, no se cierra de un día para el otro de entrada. Esta es la idea que subyace en esta curva. Para que depende de las capacidad financiera de cada empresa, etcétera, igual dice alguna, pues no, yo tan bajo no produzco
el concepto.
Esta idea del muy, muy corto plazo, bueno, si corresponde con la... Bueno, si no, la liaré. Vale. Ahora, la curva de oferta de la industria a corto plazo. Bueno, supongamos varias situaciones. Primera, claro, cada empresa, ¿por qué tenemos esto? Porque cada empresa tiene su estructura de costes, entonces supongamos que por debajo de presupuesto ninguna empresa produce.
Hasta P sub B produce la A. A partir de P sub B también le sale a cuenta y como hay libertad de entrada y salida, porque estamos en competencia perfecta, pues dice, ay, mira, a mí también le sale a cuenta a producir. Entro en el mercado, vendo en ese mercado. Por lo tanto, la suma de la oferta del mercado es la suma de cuenta donde está más esta. Con lo cual, conforme van entrando más y más empresas,
la curva de la oferta de la industria se va haciendo más elástica. ¿Vale? Simplemente esto. Hay otro supuesto quinto de competencia perfecta que sería, que se supone la independencia de los costes de producción de la empresa. O sea que de alguna manera no hay desabastecimiento del mercado, no hay escasez de mano de obra, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo que quiere decir que es independencia de los costes de producción de la empresa del resto de empresas. ¿Vale? Entonces, definiremos la respuesta de la cantidad ofrecida por las empresas en variación en el precio, pues definiremos la elasticidad de la oferta a corto plazo. Pues vamos, la cantidad de oferta con respecto al precio. Si arriba estamos derivando Q, pues irá abajo Q. Si estamos abajo derivando P, pues va arriba P. Ya está. Por Q de P. Aquí va esa historia como elasticidad. El equilibrio a corto plazo de la industria.
Bueno, pues es la típica. Vamos, donde se encuentra oferta y demanda y ya está.
Recordémonos que esto es, será la suma
conjuntal de las curvas de costes naturales y corto plazo
de cada una de las industrias, de cada una de las empresas, ¿vale? A partir del coste variable. Estática comparativa, bueno, pues ¿qué ocurre si cambia la oferta? Bueno, pues si cambia la oferta, porque, por ejemplo, supongamos que sube el precio de los factores, pues a la empresa producir una determinada cantidad, si antes le costaba esto, ahora le cuesta más, por tanto la empresa se desplaza hacia arriba y además saldrán empresas, tiene más salida, más y más. Y a un determinado precio. No tiene más historia. En el libro van haciendo diferentes.
Ahora pues se desplaza la curva de la demanda, pero bueno, es cuestión de ver qué pasa en una de las curvas y luego ver
al final. Hay varios gráficos en el libro, pero no son las diferentes casuísticas. Equilibrio de la empresa a corto plazo. Bueno, el equilibrio sí. Esto es la industria para una empresa particular. Si este es el precio P, este es el que le toca el precio. Voy a precio igual a coste marginal. Este es mi punto de producción. Es igual a, en realidad el punto de producción es coste marginal,
No hay más. Por casualidad es el precio. Produces esto. Entonces, yo tengo estos costes totales medios, pues mira, pues esto es muy bien.
Ya está. Si estuviese por debajo de los costes variables, se sale de la. Se sale. El equilibrio a largo plazo de la empresa típica. Bueno, la empresa es, ya sabemos,
esto de aquí, pero a largo plazo
solo producirá si a largo plazo tiene beneficios, si no, se sale. Evidentemente estamos hablando de costes marginales
a largo plazo,
no a corto. El equilibrio a largo plazo de la industria, bueno, pues, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando hay
un aumento de la oferta, porque hay beneficios, si en esta situación hay beneficios extraordinarios,
¿qué ocurre si entran nuevas empresas? Si entran nuevas empresas, la oferta de la industria se desplaza hacia aquí, entonces,
¿qué ocurre? Que para estos puntos de aquí, esta empresa aún no produce, pero entonces tendría que salir. Entonces, aquí, en este punto, este no, está por debajo del coste total medio. Para esta no.
Para esta empresa de aquí, en este punto, si entran más empresas, esta que ocurre que queda expulsada. Esta de aquí, no, la S2, esto sí que se puede mantener porque a corto plazo pues coincide con largo plazo, o sea, es curvas de corto plazo, a corto plazo y curvas a largo plazo, ¿sí? De la industria. Entonces, las que están por aquí sobreviven a partir de este precio, en este precio no pueden sobrevivir, quedan expulsadas. Y al ser expulsadas, la curva a corto plazo de la industria también al final se hace más inelástica. Pasa de aquí, porque salen industrias. O sea, esta al salir,
si esto era el total, pues al final acaba siendo este de aquí.
¿Sí? Y al revés. La curva de oferta a largo plazo, aquí hablaremos de industria de costes constantes, de costes crecientes o de costes decrecientes. ¿Vale? No tiene más. O sea, tendríamos
en conjunto la oferta, la curva de oferta para costes decrecientes, tendríamos una curva de oferta a largo plazo, lo cual es decir, que las curvas de oferta a corto plazo, o sea, en un momento dado, evidentemente, serán curvas de oferta normales. ¿Vale? Lo que ocurre es que hay perturbaciones de la demanda, pues si yo tengo un equilibrio, tengo esta curva de demanda y hay un aumento de demanda, pues tendré una nueva curva de demanda, bueno, que no.
A ver si hay algún gráfico, porque si no lo voy a liar. Ah, vale, sí, aquí ahora hay caso por caso. Industria de a largo plazo de la oferta a costes constantes. Bueno,
pues supongamos que hay un aumento de la demanda. Esta es la curva de oferta a corto plazo. Simplemente coinciden las tres. Aumenta la demanda. Por lo tanto, ante este exceso, a la aumento de la demanda a corto plazo, hay un aumento de precios que me da un beneficio extraordinario que provoca la entrada de nuevas industrias hasta que, o volvemos a tener el precio de equilibrio en el cual se cruza la demanda con la volatilidad de la industria a largo plazo y esa que es la consecuencia de la entrada de más empresas.
Entonces, en el caso de costes crecientes, ¿qué ocurre? Que se aumenta la
demanda para la respuesta de entrada es a corto plazo. Hay un beneficio extraordinario. Aquí entran nuevas empresas hasta que tengo el beneficio a este precio final.
¿Qué ocurre al final?
Que el nuevo precio de equilibrio del mercado es superior al anterior porque estamos en una industria de costes a largo crecientes.
Y si es una industria de costes decrecientes a corto, pues justo al revés.
El aumento de la demanda, entran más empresas, el nuevo equilibrio está aquí, pero como es a largo plazo decreciente, pues este nuevo equilibrio es a un precio
menor aún. No tiene más historia. Fíjate que siempre la comparativa se hace con curvas de costes a corto plazo, que son normales las curvas de oferta
a corto.
La de largo, que es la que nos da el equilibrio final, pues puede ser diferente. Entonces, el productor en el equilibrio del consumidor, bueno, pues la parte de arriba es consumidor, la de entre la curva de oferta y la IP es la del productor y ya está, no tiene más historia. Intervenciones en el mercado y efectos en el bienestar. Supongamos que, por ejemplo, que se establece hay un control de precios.
Si hay un control de precios, supongamos que aumenta la demanda, no tenemos esta nueva situación de aquí.
Sí, el gobierno dice no, es que
hay un este precio es demasiado alto, porque la curva de la oferta también de la industria es creciente. ¿Qué ocurre aquí al regular precios? ¿Qué habrá?
Porque aumenta la cantidad también.
Pero no a este precio, pero a este precio no al P1 que querría el gobierno.
Hay pérdida.
¿Y eso cómo se llama? Es una palabra concreta. Porque las empresas, si el gobierno les dice no a P1, a menos que el gobierno subvencione esta diferencia de precios, a P1 las empresas producen esto, no producen esto.
¿Cómo se llama la situación que se creará?
No.
Desabastecimiento. O sea, habrá un desabastecimiento del mercado. Claro, las empresas, con mucho a esta cantidad, están dispuestas a producir o pueden producir a este precio porque necesitan contratar más, yo qué sé. Pero si el gobierno les dice P1, pues oiga, esta diferencia de aquí no se producirá desabastecimiento. ¿Vale? Es un tema cuando se produce. Históricamente siempre se ha producido bastante, a la que hay un control de precios muy riguroso, sobre todo en economías planificadas, se producen desabastecimientos. O incluso acaparamiento por parte de las empresas esperando que suba el precio que consideran normal de venta. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante este exceso, esto es una pérdida de bienestar, o sea, si no se produce esto, esto se pierde, entonces la pérdida del bienestar. ¿Qué ocurre cuando se establece un impuesto? Bueno, pues si se establece un impuesto, de alguna manera, pues a ver cómo se hace parte, no tiene más historia. suponiendo que básicamente lo que ocurrirá es que pasaremos de Q a Q1, ¿no? Porque claro, si el impuesto implica esto, pues se acabará. Por mucho que es este precio, o sea, se reparte de alguna manera entre pérdida de bienestar del consumidor y pérdida del empresario, cuando la recaudación del Estado es eso. Pero también hay esto más eso. Y restricciones al comercio internacional en plan arancel, pues no, es muy parecido. Vale, pues el tema este ya lo tenemos. Voy a introducir al siguiente y así el día que viene ya lo damos un poco más. Entonces el tema 9, que evidentemente es poder monopolio. Entonces vamos a ver los supuestos, que ya supongo que son conocidos. Supuesto 1, no existen sustitutivos cercanos, o sea que no, o eso o nada. No hay libertad de entrada en la industria. Básicamente hay dos tipos de barreras, las técnicas y las legales. Las técnicas es lo que se deriva en monopolios naturales, o sea, en desinversiones, sobre todo derivadas de servicios básicos que necesitan grandes infraestructuras, típicamente han sido monopolios naturales, aunque luego o se han concesionado o se han incluso privatizado, en algún caso. Las compañías de aguas, por ejemplo, se han privatizado, son privadas ahora, ¿vale? Aunque Agbar tiene origen en la Sociedad General de Aguas de Barcelona. ¿Vale? Luego hay otras que es barreras legales, también pueden haber, ¿no? Con el tema de la industria militar. Bueno, no cualquiera puede hacer aviones militares, ¿no? Supuesto 3, existe un único vendedor para muchos pequeños compradores. O sea que de alguna manera solo hay uno y además, pero sí que hay muchos compradores. Y luego sí que se supone que es que existe información o conocimiento perfecto. ¿Vale? Que no quiere decir que un monopolio sea la panacea, pueden haber monopolios con pérdidas. También, depende del tipo de monopolio, o con ineficiencias. ¿Vale? Entonces, ingresos medios y marginales del monopolio. El monopolio, suponiendo que sea maximizador del beneficio, pues él intentará obtener el máximo beneficio posible, ¿no? Entonces, si tenemos una curva de demanda recta, tendremos un ingreso marginal dependiente constante, pues en principio intentará maximizar los ingresos en el punto. Por lo tanto, el punto en el cual el ingreso marginal sea igual a cero, ¿y a qué precio venderá? Pues aunque diga la demanda, como decimos el mercado, voy aquí a la curva de la demanda y tengo el precio. Como lo podría.
Esto sería lo que de entrada haría, ¿eh? O podría hacer. Pasa que si introducimos la estructura de costes, porque ya no, si eres maximizador y si introducimos que es una empresa normal, por lo tanto, monopolio, duopolio, todas lo que quieren es, en el fondo, es maximizar los beneficios. Por lo tanto, la condición de máximo beneficio es coste marginal igual a ingreso marginal. No hace falta que sea cero, sino aquí. ¿A qué precio vende? Bueno, pues se va a la demanda. Este es el precio que toca para esta cantidad. Pues ya está.
En función de la estructura de costes, fíjate que aquí un monopolio puede estar en pérdidas. ¿Eh? Porque si el punto de producción resulta que el coste total medio, pues está, el precio está por debajo de este señor, supongamos que la demanda, pues no sé, sea esta así, en este punto de aquí estaría, suponiendo que estas se mantenga la curva de costes totales medios, aquí tiene pérdidas, no tiene beneficios. Entonces aquí bueno, hay diferentes casuísticas en función de la forma que tenga la curva de costes, en función de cómo sea la curva de costes marginales. Que se supone la curva normal, de costes marginales normales. Si pongamos costes marginales constantes, pues tendríamos, si es constante, implica que los costes totales medios serán decrecientes, ¿vale? Y si la, pues sería que la curva de costes marginales es decreciente, pues en este caso, pues, ha sido ¿vale? No tiene mucha más historia. Oferta del monopolio a corto plazo. Bueno, pues, ¿qué ocurre si la demanda varía? Bueno, pues aquí tenemos diferentes situaciones en este lío de gráfica, suponiendo que sea el coste marginal a corto plazo constante. Bueno, pues dependerá de cómo sea la demanda, suponiendo una demanda muy inelástica, bueno, pues, sí. Esta de aquí tiene esta curva de ingresos marginales, pues irá a este precio. Si es una demanda muy, muy elástica, pues tendremos esta de aquí, corta los ingresos marginales aquí, por lo tanto, a este precio, pues a este, perdón, en este precio sería esta de aquí. Si es una curva que está, bueno, dependiendo.
La curva de la demanda no tiene más historia. ¿Vale?
El equilibrio a largo plazo del monopolio. Bueno, suponiendo que los costes marginales sean igual a los costes medios. En este caso, el equilibrio a largo plazo es compatible con la existencia de beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Aquí nos dice aquí arriba que en el monopolio el equilibrio a largo plazo es compatible con la existencia de beneficios extraordinarios. Y le digo, ¿por qué?
Los costes no se refieren.
No, la frase inicial dice, el equilibrio a largo plazo es compatible con la existencia de beneficios extraordinarios y yo pregunto, ¿por qué? Entrada es sin entrar en todo eso. Si lo ponemos en relación con competencia perfecta, ¿por qué? He dicho de otra manera, ¿qué provocan los beneficios extraordinarios en competencia perfecta a largo plazo? Exacto. Y hasta que desaparece ese beneficio extraordinario, pero si aquí es uno, ¿qué ocurre? Que como no pueden entrar más empresas, pues ese beneficio extraordinario no se puede mantener a largo plazo porque no hay otras empresas que entrarán debido a ese beneficio extraordinario porque no es posible entre una nueva empresa. Esta es la razón. Y aquí hay una explicación gráfica. Bueno, pues ya está. ¿Vale? ¿vale? No, no tiene mucha más historia. De alguna manera lo que nos dice es que a largo plazo lo que intentaría él, como a largo plazo la curva de costes marginales pueden ser planeados, a largo plazo la estructura de costes se intenta el óptimo, ¿no? El óptimo a largo plazo de los costes marginales coincidirá con los costes medios variables a largo plazo. Supuesto recto, una recta, a largo plazo tú te situarás y planificas la dimensión, etcétera, estructura de costes máxima. Por lo tanto, quiere decir que al final, en vez de situarte a largo plazo en ingresos marginales, te situarás sobre la misma curva de demanda, no sobre ingresos marginales, que es en donde te dará el máximo. Y aquí también puede haber, dependiendo de cómo, de qué estructura de costes, pueden llegar a haber beneficios que se sostengan. De alguna manera aquí. O sea, esto sería el planeamiento, pero también tú puedes decir, no, a mí me interesa situarme aquí. Con lo cual, de alguna manera, esta sería la situación a largo plazo de la empresa competitiva, la empresa a competencia perfecta, se acaban situando aquí, mientras que como el monopolio tiene poder de mercado, tú puedes quedarte anclado aquí. Mira, a mí me interesa esto, como yo puedo decidir lo que fabrico, fabrico esto para tener estos beneficios y mantenerlos. Fijación de precios con un margen sobre costes sería otro enfoque. Bueno, si es un margen sobre costes, que esta es una manera muy muy habitual de fijar precios. Bueno, la condición está continua cumpliéndose. Lo único que el margen sobre costes pues, significará un determinado coste marginal, de lo que fijo. Si vamos a la ecuación que obtuvimos anteriormente, con la elasticidad de la demanda, al final tenemos que el precio será igual al coste marginal partido por 1 menos 1 partido por la elasticidad. Porque esto de aquí no calculábamos, esta condición nos daba beneficio Entonces, manteniendo la fórmula, podemos determinar un margen constante, esto suponiendo que sea constante, en función de la elasticidad de la demanda. Es lo que quiere decir esto de aquí. Que al final también es lo de siempre. Contra mayor sea
esto, mayor podrá ser el precio.
Y mayor podrá ser el margen. Porque si esto es muy pequeño,
perdón, si esto es muy grande, esto dará muy pequeño, restará muy poco.
El precio se podrá aproximar mucho más al margen que se quiera fijar. Monopolio con varias plantas, bueno, es simplemente que
es introducir, o sea, el beneficio es el beneficio, pero si tienes dos plantas, lo que tú tienes son dos estructuras de costes, por lo tanto, un coste total uno y coste total dos, que me representa cada una de las plantas. Por tanto, cuando yo saque la condición de máximo, pues tengo que ser
tanto para uno como para el otro. Bueno, y aquí, como nos han avisado, ya son las 9. Muchas gracias. Y...